Santos.
Buenas noches, estamos en el Tortón y con mucha gente hoy. Gracias, muchachos. Gracias por estar aquí. Vamos a hacernos dar un empujón del diablo con los auspicios. Adelante, Tronati. Auspícieme todo.
Póngame alguna musiquita.
Tenemos antes de los auspicios saludos especiales también. Auspicia este programa Juan el Panadero, un taxista que nos hizo llegar a tiempo.
Café Cabrales, que significa buen café. Medicorp Argentina, en medicina privada, todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina, 815-1277. Existe un futuro mejor, solo hay que saber elegirlo. San José, AFJP, su opción. Alejandro Dolina.
Bueno, también saludos iniciales para el señor Lorenzo de Choel y Choel, que cumple 60 años y cuya parentela está en la puerta del Tortón y sin poder de entrar. Pero ellos se van a colar seguramente. Y para Gloria y Juan Carlos de la Plata, también las mismas circunstancias.
Déjenme sumar un saludo, Alejandro, para mi amigo Miguel, que hace muchos años que no ve, me ha mandado una notita y para ir y su mujer.
Ay, a mí qué me importa, viejo. ¿Cómo va a venir acá con saludos particulares?
Y por ahí lo escucha todo el
amigo Miguel, Gigi. Sí.
Es un muchacho.
Sí, que bueno, no digo que sea mal muchacho. Ah, no sé, a mí no me consta, ¿viste? Voy a andar a saber qué clase de delincuente.
Es amigo de Rolón.
Y lo andamos saludando acá, y el día de mañana tenemos un problema con la radio.
Sí.
Porque a mí me llama el señor Continental y me dice, che, ¿cómo andan saludando delincuentes? Bueno, no, che, lo digo. Bueno, por esta vez paz.
Bueno, muchas gracias.
¿Cómo se llama, muchacho?
Bueno,
sí.
Traiga para acá.
¿Qué hace Miguel?
¿Qué hace Miguel? A ver, ¿cómo es esto? A la gente le gusta disfrazarse, qué duda cabe. Basta que uno se ponga un disfraz, y esto lo hemos experimentado todos en carne propia, para sentir una satisfacción extraña y misteriosa, tan extraña y misteriosa que yo sería incapaz de decir de qué índole es. Pero tal vez hay muchos agrados diferentes que produce el disfraz. Y para indagar acerca de esto, acerca de, lo cual juro que no tengo ninguna opinión formada, a punto tal que no sé muy bien qué es lo que voy a decir.
Lo que es peor es cierto.
Pero es posible que salga yo de esta charla con una opinión formada. Lo que no quiere decir que sea una opinión verdadera. Digo, para ver qué es lo que sucede, para indagar en este asunto, a lo mejor conviene buscar ejemplos ilustres de famosos disfrazados. Y veremos que no todos ellos se proponían lo mismo al disfrazarse. Dejemos, desde luego, el módico agrado de lucirse en una fiesta de carnaval. Pero empecemos con Harun al-Rashid. Harun al-Rashid, califa de Bagdad, solía disfrazarse, pues, de chabón, de muchacho de la calle, de parroquiano de una taberna, y entonces empezaba a hablar mal del gobierno en las tabernas. Para ver qué decía en realidad el pueblo de su gobierno. Iba y le estiraba la lengua a Harun al-Rashid. ¿Qué tal? Dice, mozo. Dice, un cacao. Y le decía al tipo de al lado, ¿qué me dice de este Harun al-Rashid? Ponía cara como que él no era.
Yo no lo voté, agregaba.
Sí, decía. Esto es una tentación que todos hemos sentido. Ser Harunes al-Rashides en pantuflas, no ya para saber qué opinan de nuestro gobierno, toda vez que apenas si gobernamos nuestras míseras personas, pero sí, por ejemplo, para ver qué opinan las minas de nosotros.
Está muy bien.
Hacerse pasar por otro tipo y tener una cita uno con su novia. No con su novia, Doro.
No, Dorio. Por favor.
Con la novia de uno, quiero decir.
Sí, le va a costar, pero...
¿eh?
Sí.
Esa es una experiencia fascinante. Levantarse uno a su propia novia, haciéndose pasar por otro.
No es tan poco frecuente como puede suponerse.
No, pero es difícil porque las novias suelen tener un sexto sentido para reconocerlo a uno. Y de ese hedor lo conozco. Bien, pero es una tentación. También están los disfraces de Zeus, que eran disfraces que únicamente se proponían la seducción o facilitar la seducción si es que se tornaba difícil. Y bueno, se disfraza de anfitrión para seducirle a la mujer. Él estaba enamorado de la mujer de anfitrión, Alcmena. Y se disfraza de él, se convierte directamente, ya que los disfraces divinos son muy perfectos. Y la mujer no se dio cuenta, y si se dio cuenta, se hizo lautaria. Y entró, pero le garanto que, ¿para qué le voy a contar? Se disfrazó también de lluvia de oro, para poder penetrar en aquella celda donde había sido encerrada Dánae, que luego concibió a Perseo. Se disfrazó también de toro, como hemos contado aquí mismo,
para Europa, ¿no?
Para Europa, que estaba ahí en las playas de Sidón y le gustaban los toros, no las corridas.
O quizás sí.
Y se disfrazó de cisne para seducir a Leda, de cuyo huevo salieron los Dioscuros y Helena. Me gusta mucho el disfraz de Odiseo. Me gusta mucho. Odiseo, cuando, estoy hablando de Ulises, cuando vuelve, pues, de su largo periplo, no solo de la guerra de Troya, sino de su viaje, aparece en Ítaca, y como ustedes saben, Penélope, su mujer, había sido encarada por cuanto tipo había en la isla. Todos se postulaban a ocupar el lugar de Ulises en el trono y en la catrera.
Sucede con cierta frecuencia, sin que algunos den el piñé también, ¿no?
Sí, es verdad. Siempre hay postulantes a ocupar tronos y catreras. Pero, viendo esto, Ulises se disfrazó de mendigo y entró a ver qué pasaba. A ver, primero, quiénes eran los enemigos, porque era muy astuto. Y después empezó a ver cómo respondía la Germu. Y así, de mendigo y todo, consigue derrotar a los postulantes, tensando un arco que nadie era capaz de tensar. Si querés anotarte en esta carrera, hermano, aprende primero a tensar el arco. Ese es un buen disfraz. Y tentador. ¿Quién no se siente Ulises? ¿Y quién, sabiendo que su novia o su mujer tienen pretendientes, pues se disfraza de mendigo y va ahí a donde los pretendientes se reunieren? Bueno, nadie.
Casi nadie ya.
Incluso, triste destino, el de aquel que, haciendo lo de Ulises, disfrazándose de mendigo y cayendo ante los pretendientes, no puede tensar el arco, y sí los pretendientes. Bueno, otros se disfrazan por causas nobles. Recuerden ustedes a Sidney Carton, que era el abogado de Historia de dos Ciudades, enamorado de una mujer casada con un hombre que era igual a él. Y él, en un gesto supremo de amor, siendo que el prometido de la mujer que él amaba va a ser ejecutado, estamos en la época del terror, después de la Revolución Francesa, toma su lugar y entrega su vida como última y desesperada ofrenda, nada más que para que la mujer que él amaba se quedara con otro. Y parece difícil encontrar un regalo más valioso, la propia vida, y la propia vida en lugar de su rival, solamente porque sabía que la mujer que él amaba amaba a su rival. Guarda con eso. Más todavía. Bueno, en los cuentos, ahí tiene la madrastra de Blancanieves, que se disfraza de viejecita, que vende manzanas. Y pues le da una manzana envenenada a la pobre Blancanieves. Me acuerdo de Aquiles, disfrazado de mujer.
La rubia.
La rubia se hizo llamar durante 9 años para que no lo mandasen a la guerra.
Después se acostumbró, pero
sí. Había además en el educado junto con niñas. Debió ser una adolescencia muy difícil la del pobre Aquiles. Ustedes saben que hasta la invención de la fotografía, la usurpación artística era una cosa bastante frecuente. Por ejemplo, caía un tipo a un pueblo y decía, yo soy, ponele, Luis Miguel. Pero no existían ni aeroplanos, ni fotografías, ni periódicos con fotos.
Ni discos.
Entonces solo venía el renombre de Luis Miguel. Se sabía que había un chico de buen ver que cantaba bien y que llamaba Luis Miguel. La mayoría no lo había visto nunca. Entonces por ahí caía Dorio.
Sí.
Bueno, también es de buen ver, también canta bien.
Sí. En cuanto abra la boca se van a avivar.
Estamos todos mamados, largamos. ¿No?
Caía Rolón.
Ahí está. Ya se iba a tomar algo, dele.
¿Y? Bueno, caía alguno, va.
Sí.
Y decía, buenas tardes, soy Luis Miguel.
Caía Hugo del Carril, digamos.
Claro.
No sé.
Bueno. Hemos hecho negocio.
¿A quién le importa?
Pero era muy frecuente eso. Muy frecuente con los juglares, con los magos,
con los embajadores,
y hasta con los embajadores. Claro, ¿cómo reconocerlo? Un caso en la Argentina muy parecido al de Harun al-Rashid es el de Eva Perón, que disfrazada entró a un hospital para ver cómo trataban a los enfermos
y a los ancianos, a los desposeídos, digamos,
y descubrió
que los trataban mal. Echó a todos.
Y de aquella tarde surgieron numerosísimos despidos. Cayó un día, un vestidito así nomás, que se llevó, empezó a mirar.
No olvidemos que era una actriz.
O sea, se metió en la guardia y empezó a espiar a ver qué pasaba. Que es lo que deberían hacer algunos funcionarios, ¿eh? Bien. El barón de Munchausen era famoso por ser capaz de disfrazarse de cualquier cosa, absolutamente de cualquier cosa,
siendo espía como era, ¿no?
Siendo espía como era. Era capaz de disfrazarse, digamos, de cíclope, para lo cual se sacaba un ojo, que después no sabía dónde lo ponía. De edificio del ayuntamiento, de recién vacunado, etcétera. Hemos hablado de Portia el otro día, que se disfraza de abogado, la protagonista de
El Mercader de Venecia.
Sí, El Mercader de Venecia, vamos a hablar otro día. El propio demonio tiene la facultad de hacerse pasar por quien quisiere. Los espías, no solo el barón de Munchausen, son también, su profesión incluye el disfraz y el engaño, y desde luego los actores, que están todo el tiempo fingiendo ser otras personas.
Hay un episodio que nos contaba el finado Cortázar ahí, en algunos radioteatros, en este asunto, según el cual un actor que representaba a un malvado, cada vez que llegaba a un pueblo era escarnecido por la gente del pueblo, tomándolo por aquel que representaba.
Así es, cuando, no hace tanto de esto, después de todo,
Santiago Gómez Cruz, ¿te acuerdas?
Bueno, los radioteatros de Radio del Pueblo,
porque
tenía siempre un traidor. Estaba Omar Aladio, por ejemplo, un actor que se hacía llamar el traidor de traidores. Era especialista en papeles de traidor. Y cuando estos programas radiales se presentaban en pueblos del interior, como a veces hacemos nosotros,
sí,
la gente lo esperaba en la puerta del teatro al traidor.
Lo mismo nos sucede a nosotros.
Claro, ¿no? Le gritaba, una gran siete, ponete a hacer vivo conmigo que te voy a pelear. Y Borges cuenta que en cierta ocasión se representa, yo no sé si en el propio San Nicolás o por allí, el circo de los Podestá representa a Juan Moreira. Anuncian la función y antes de la función se presenta ante los Podestá un viejito que dice que ha escuchado decir que alguien se iba a hacer pasar por Juan Moreira e informa que Juan Moreira era él y que iba a pelear al que por él se hiciera pasar. No está mal, ¿eh? Linda historia contada por Borges, quien tal vez la oyó de los propios Podestá. El tema del traidor y del héroe, cuéntelo.
es esta historia también de Borges, naturalmente, en que un tipo que ha funcionado como traidor y es descubierto por aquellos que están luchando por la misma causa por la cual él ha actuado en contra, es decir, la causa que él ha traicionado, le piden que para no traicionar esa causa en términos sociales, en términos populares, digamos, se deje de lado el crimen y muera como un héroe, y se oculta la ejecución, que en realidad es un asesinato, y se lo convierte en un sacrificio. No es diferente la historia tampoco de aquel señor que usted cuenta en una película y que solemos repetir aquí, cuando era demasiado malo, pero para que la gente supiera que estaba mal cometer crímenes, se hace pasar por alguien que teme el momento de la muerte.
James Cagney iba a ser ejecutado, y entonces para no dejar un buen recuerdo a los muchachos, se hace pasar por cobarde. Empieza a gritar en la silla eléctrica o en la cámara de gas, cuando él tenía coraje de sobra como para aguantársela. Es un gesto también supremo, y un disfraz parecido al de Sidney Carton. Bien, y hemos pasado lista a numerosísimas imposturas. ¿Cómo era la de Fantomas?
El Fantomas, básicamente...
Porque Fantomas se disfrazaba de cualquier cosa.
Justamente, ese es el señor Quiero Chicobate, capaz de disfrazarse de cualquier cosa, de cualquier persona, cualquier, digamos, personaje, y también de cualquier objeto. Y es un señor que es perseguido por la policía incansablemente, sin que nunca se sepa exactamente de qué lado está, en qué lugar está o quién es.
Dijo el cocinero que no era otro que Fantomas.
Por supuesto.
Bien. Y lo que se me ocurre pensar es que, siendo tan numerosos los ejemplos que se nos han ocurrido, aún sin haberlos preparado, es que hay mucha gente que se disfraza y se hace pasar por otras personas, por personas que no son. Alguna vez yo he escrito acerca del arte de la impostura, y hasta he propuesto una impostura colectiva, es decir, fingirnos todos el Japón.
Así.
Y al llegar viajeros del exterior, tirarnos con los dedos los ojos así y fingir hablar el japonés para evitar, por ejemplo, el pago de la deuda externa. Pero digo esto, si hay tantos que se disfrazan, ¿quién nos asegura que cuando creemos estar hablando con Dorio, estamos hablando con Dorio y no con un impostor? ¿Quién nos asegura que nuestra novia no es sino, digamos, la tía de nuestra novia que se ha disfrazado de ella para ver con quién anda? ¿Qué sé yo? Uno
nunca sabe.
Uno nunca sabe de noche. ¿Quién nos asegura que aquel que ha fingido ser nuestro padre durante muchos años no es sino un vecino que por puro chusma viene a ver de qué hablamos en la sobremesa?
O al
mientras, por ejemplo, nuestro padre tal vez está cometiendo una impostura en alguna otra parte. ¿Quién nos asegura que este público que está aquí fingiendo interesarse por este programa no es en realidad una multitudinaria embajada de espías ucranianos que vienen a ver este programa sabiendo que nosotros en realidad no somos quien decimos ser, sino espías alemanes? Y finalmente, ¿quién me asegura a mí que yo soy el que me digo ser? Porque la impostura perfecta, el disfraz perfecto, debe engañar hasta el mismo disfrazado. Se mira uno en el espejo y dice: yo soy un muchacho bueno, sincero, amigo de mis amigos, buen enamorado. Y tal vez uno se ha disfrazado tan bien, pero tan bien, ha maquillado su cuerpo y su alma de tal manera que al mirarse en el espejo cree todas esas cosas, y por ahí no son ciertas. Por ahí uno se mira y se cree derecho y es un traidor. Por ahí una se mira en el espejo y cree que es linda y es horrible. Ay,
no es cómico.
Ay de aquellos que por demasiado bien disfrazarse alcanzan a engañarse a sí mismos y andan por la vida
creyendo ser quienes no son. Pero ¿a quién dedicar esta charla disfrazada de graciosa? No demasiado bien.
Alejandro, creo que hay una categoría que creo que no ociosamente usted ha dejado en el tintero y que tiene que ver con una función, una circulación de las personas, de los sujetos en la vida cotidiana, o por lo menos en lo que mejor aspiran de la vida cotidiana. Naturalmente, una vez más, estamos hablando de los enamorados. Esto es, cuando uno se enamora, cuando uno trata de presentarse ante la persona amada, por supuesto, no hace otra cosa que disfrazarse. Y disfrazarse bien a tal punto que a lo largo del comienzo del romance, cuando menos, digamos, las primeras, iba a decir dos semanas, digamos dos horas, uno logra incluso ser esa persona maravillosa que está presentando para que la persona amada reconozca en uno eso. Por supuesto, hay amores que se convierten en amores inmortales. Hay otros que son apenas carnavales porteños. Quiero decir que ese disfraz deliberado, diría Eliot. Let me also wear such deliberate disguises, rat coat, crow skin, crossed stays in a field. Esos disfraces deliberados, piel de rata, plumas de cuervo, palos cruzados en un campo comportándose como se comporta el viento, no son otra cosa que lo que hacemos cada vez que nos enamoramos, si es que nos enamoramos más de una vez. Para todos ellos, sea cual sea la situación, esta primera dedicatoria
es aquella congregación de disfrazados que es el carnaval. Para todos los disfrazados, para los buenos, para los malos, para los que se disfrazan para ser ahorcados en lugar de otros.
Para los que se disfrazan de sí mismos.
Para los que se disfrazan de sí mismos.
Como usted.
Y para los que a fuerza de disfrazarse, como pide el refrán, acaban por convertirse en aquello de lo que se disfrazan. Para ellos, carnavales porteños, esta murguita en el comienzo de este programa, que quizás no es el que ustedes creen que es.
Se estremece la emoción y todo el brillo volverá bailando en las veredas otra vez. El viento trae los versos de un nuevo carnaval. Por el paso traslocado en la tarima, el murguero cuelga su alma en el vaivén, dibujando la alegría con los pies. El pie en el aire, las luces del café. Esta noche vuelvan los recuerdos, la ilusión y el asombro de la ayer. Cuando gracias al calor de esta mañana, una burla comenzó a nacer. Y otra vez estamos con ustedes. El hechizo de que encuentro perderá,
porque siempre bajo un manto de guirnalda nuevas voces este canto alumbrará.
Porque siempre bajo un manto de guirnalda nuevas voces este canto alumbrará.
Y aquí están estos murgueros estirando el corazón hasta convertirlo en un parche, dibujando la alegría con los pies para que nadie te diga nada si se te va la mano, pibe. Y sumando, siempre sumando.
Por el paso trasnochado en la tarima, el murguero cuelga su alma en el vaivén, dibujando la alegría con los pies. Y el